Querido Johnny, ¿por qué tu comunicación es con dibujitos? Es una pregunta que me llega a mi Instagram y que me la hicieron varias veces. Incluso algunas personas me han dicho, somos adultos para que nos trates como niñes. ¿Por qué haces la comunicación así? Obviamente que la respuesta más corta a esto sería, porque yo quiero. Pero, en realidad, hoy les quiero contar algo más allá de eso. Por eso hoy en The Rob Podcast vamos a hablar de diseño emocional. Hey Dub Rockers, ¿cómo les va? Jonathan Ariste de este lado, transmitiendo desde Berazategui. En un podcast serio, un podcast que quería grabar ayer, pero me dormí. Y que hoy dije, ok, hoy lo voy a hacer. Y en el que te voy a tirar mucha data, así que ajustate los cinturones. Porque te quiero contar de qué va todo esto del diseño emocional. Y no solo eso, sino de qué va esta comunicación que yo hago con dibujitos. O qué es lo que intento hacer. Y a dónde apunto. Y dónde te está pegando y vos ni te diste cuenta. La verdad es que todo esto empezó hace unos días. Vi unas historias de Capitán Intriga. Le mandé un WhatsApp hace un rato a ver si me las pasaba. Pero todavía se ve que no lo vio. Y yo soy muy ansioso y ya quería grabar. En el que, bueno, esta persona, era Capitán Intriga o no, publicaba unas fotos de un producto y decía, ¿qué onda estos productos que te hablan? ¿No? Y mostraba una lata, un producto que tenía una tapita, tipo como un queso, y que en la tapita decía una cosa, como llegué, bienvenido, gracias por comprar, no sé, decía algo, alguna cosa, y cuando la abrías, en la otra tapita, en la de aluminio que tenés que abrir para poder comerte el quesito, decía gracias. Y es este flow no de diseño como el de Mercado Libre cuando te llega el producto que dice llegué, o el flow que están tomando muchos emprendedores y emprendedoras de ponerle muchas cosas a la entrega, ¿no? ¿Vieron cuando llega que tiene palabritas, que te dan una carta, que te regalan stickers y qué sé yo? Hay toda una experiencia usuario ahí. Entonces, el diseño emocional obviamente no habla solamente del diseño, sino de la experiencia detrás de eso. Pero vos podés hacer experiencia de usuario tratando de que una interfase, o sea una interfaz física o digital, resuelva un problema con maestría, está bien, tiene UX porque funciona y qué sé yo, pero no está centrado en diseño emocional. Que eso sería otra cosa, que ahora voy a tratar de hacerte una bajada de eso. O sea, quiero tirarte bastante data sobre en qué eje yo intento trabajar con mi comunicación y con todo lo que hago en la web y demás. Que requiere, después vamos a hablar, ¿no? Pero cada vez requiere más tecnología para poder lograr este diseño emocional. Donald Norman, que es una persona que sabe mucho UX, escribió un libro que se llama La psicología de los objetos cotidianos y otro que se llama Diseño emocional. Bien, él dice, tiene una frase que está muy buena, que dice así: el diseño en realidad es un acto de comunicación, lo cual significa que el diseñador tiene un profundo entendimiento de la persona con la que se está comunicando. ¿Y a qué voy con eso? Voy a que cuando vos estás haciendo un diseño X, ¿no? Si laburaste bien, si laburaste con UX, si laburaste haciendo entrevistas con usuarios y demás, tenés un profundo conocimiento de la persona que está detrás. Entonces sabés si va o no a hacer un diseño de dibujito o no, si ponerle hola, chau o no y demás. Pero hay una realidad. La realidad es que las personas hoy en día hay tanta cantidad de soluciones al mismo problema que empezamos a diferenciar a esas soluciones dependiendo de su diseño, su calidad, su diseño emocional. Entonces, si nosotros tuviéramos que elegir una aplicación, seguramente vamos a elegir aquella que nos haga sentir, ¿cómo decirles?, más a gusto, aquella aplicación que nos haga sentir cómodos, que nos haga sentir inteligentes, que nos haga hablar de esa aplicación. Y vamos a hablar más adelante de eso porque eso, digamos, como son los tres ejes en los que vamos a tener que trabajar para llegarle a las personas y para hacer un diseño excelente, ¿ok? Recordemos que la interacción con cualquier producto, con cualquier aplicación o lo que sea, va a producir siempre una experiencia, va a producir siempre una emoción. Y así tenga UX o no, así hayamos hecho diseño o no, ¿ok? El diseño emocional, podríamos decir que es una evolución del diseño funcional. ¿Cuál es el diseño funcional? El diseño funcional es esa página en Bootstrap que está hecha para que resuelva la necesidad primaria, que es comunicar. sea, yo necesito comunicarte a vos algo. Entonces, ¿qué hago? Hago una página en Bootstrap muy clarita, muy minimalista, que a vos te sirva para saber la información que yo te quiero dar. Pero eso es diseño funcional, también llamado diseño utilitario y también a veces conocido como brutalismo. Pero brutalismo podríamos decir que es otra cosa, porque en el brutalismo es cuando vos haces un sitio web que intenta comunicar, pero que además de eso lo haces con el mínimo esfuerzo, y suelen ser esos sitios con tipografías grandes, pero no hablo que la tipografía grande sea el brutalismo. El brutalismo es decir, te tiro la información acá con tres botones gigantes y tiene acá un P y nada más. Eso sería brutalismo, que es hermano del diseño funcional, del diseño utilitario, ¿ok? Que comunica, que tiene una experiencia de usuario, produce una emoción, pero que realmente no está pensado, no va para ese lado, no va para el lado de yo quiero que te sientas cómodo, quiero que este diseño te, no sé, te interpele, te atraviese, ¿ok? El diseño emocional busca eso. Entonces, si nos ponemos a pensar, yo podría hacer una foto de vendiendo los cursos donde haya un teclado, una persona hegemónica sentada en el teclado y que diga, oh, aprende full stack. O podría ponerte, no sé, una chica modelo hipster que esté, no sé, haciendo un movimiento extraño y que te diga, aprende UX, ¿ok? Y ahí lo que va a pasar es que, nada, yo estoy estereotipando. Estoy de alguna manera asumiendo de que ese es mi público o te estoy diciendo de alguna manera que vos, si sos mi público, deberías hacer de tal o cual manera y estaría como haciendo, sectorizando las cosas. Diferente es lo que hago yo. Yo hago un dibujo a mano alzada en el iPad en donde yo te tiro una comunicación que a vos no te va a discriminar de ninguna manera. No te va, y no hablo de discriminación de la mala, hablo de no te va a categorizar. No va a decir vos tenés que ser esto o tenés que ser aquello. Mi ilustración te dice, ok, soy un gatito o soy un chanchito y yo te quiero comunicar esto y vos tómalo como vos quieras, a ver si la comunicación te llega. ¿Y qué pasa? Y a su vez trato de hacerlo cute, de hacerlo fancy, de ponerle carita a todo y eso ya la persona la llama a una cierta tranquilidad, a una cierta, ¿cómo decirle? Una cierta empatía con esta comunicación porque se da cuenta que no es una publicidad agresiva que va a intentarle vender algo, sino que es un gatito que te está mostrando cómo se usa, no sé, tal cosa, o un gatito o un osito que te explica sobre CSS. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos buscando es la emoción detrás de eso. Generamos empatía inmediatamente con la persona o no, porque puede pasar que la persona, en su mayoría, puede pasar que diga, ah, no, bueno, la verdad que esto es una boludez, yo no soy un nenite, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Las generaciones fueron evolucionando. Si esta comunicación mía sería para, no sé, para la generación de mi vieja, ponele, gente de 50 años, lo que sea, hay un problema. ¿Por qué? Porque ahí habría un rechazo. En esas generaciones la gente como que dice, no, pará, todo tiene que ser serio, adulto y qué sé yo. Pero las generaciones que ahora están dominando, que están creciendo y que están empezando a formar parte del mercado sobre educativo, laboral y demás, son las generaciones que se crearon viendo Power Rangers, Pokémon, Sailor Moon. Entonces, no está mal pensar la comunicación desde un lado fancy, desde un lado que se me permite, porque la generación es la que está latente ahora, es la que consumió ese tipo de contenido. Entonces, inmediatamente, ¿qué logramos? Logramos ahí una aceptación que, de vuelta, no va a restringir a la persona por una cosa social, por, no sé, por un estatus, o por, no sé, una etnia, hipster o no, zaraza. Va a decir, ok, apelo a tu niño interior y trato de comunicarte esto, ¿ok? Esa es la razón por la que yo utilizo dibujitos. Pero hay muchas más cosas para hablar sobre esto, porque si pensamos en la pirámide de Maslow, por ejemplo, en la pirámide de Maslow, que yo he hablado de esto en mi curso UX, he hablado por todos lados de eso, la pirámide de Maslow habla sobre, digamos, cuál es el estadio de una persona, qué es lo que intenta alcanzar una persona dependiendo de su edad. Y si pasamos la pirámide de Maslow a, por ejemplo, el diseño emocional de aplicaciones y demás, vamos a ver que en la primera parte de esta pirámide, la persona quiere que la aplicación o que el sitio web, el curso, lo que sea, sea funcional. En el siguiente estadio la persona quiere que el sitio, lo que sea, sea confiable. En el siguiente quiere que sea usable, o sea que no tenga problemas con la UI para poder alcanzar su objetivo de manera rápida. Y por último, la persona va a buscar el placer en esta aplicación o en este sitio web. Y acá tengo que hablar de varias cosas, o sea, con respecto al diseño. Y no es que todo tenga que ser aniñado, sino que realmente, si vos te basás, o al menos yo pego mi viaje a Japón y me baso en lo que yo vi ahí que la persona, cuando el diseño es más fancy, cuando el diseño agrega menos botones, pero mejores funcionalidades, y agrega caritas y mejor diseño, la gente siente que el diseño es bueno. Porque eso le transmite seguridad. Si mi diseño es divertido y tiene dos botones y los dos botones funcionan bien, vos te sentís seguro, segura, y vas a comprar de una manera contento o contenta. Si el diseño es malo, vos ves que la persona se frustra. Se frustra cuando quiere apretar los botones, se frustra cuando quiere hacer una acción. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Lo que termina pasando es que la persona cierra la pestaña y dice, che, qué poronga esta página web, qué poronga esta escuela, o qué poronga este home banking, o lo que sea, ¿ok? Y pensemos entonces ahora de vuelta en los dibujitos y en lo que yo intento hacer en la escuela de rock, que va a evolucionar más. Cuando vos le das a la persona la capacidad, la posibilidad de ir a un sitio que se siente cómodo, que se siente no agresivo, que tiene bordes redondeados y demás, lo que estás logrando es generar una empatía con esta persona directamente. O sea, inmediatamente la persona ya va a sentir que acá algo está pasando y que está bueno, que está divertido. Y que va acompañado de mucho de toda la comunicación, ¿no? En el caso de historias, por ejemplo, lo que yo hago es trabajo mucho con la música que yo sé que ustedes escuchan, porque el podcast en este momento me da un montón de métricas, porque tiene un montón de escuchas, y Spotify me dice qué música escuchan las personas que escuchan el podcast. Por ejemplo, volviendo a la estética, volviendo al diseño emocional, ¿no? Y alejándonos del diseño funcional de, bueno, la pieza tiene que comunicar de que yo quiero vender un curso, o la pieza tiene que comunicar de que este podcast es de diseño emocional. Pero si la pieza además incluye un animalito o una carita, eso va a ser un diferencial, y un diferencial importante, porque hay un montón de podcasts, hay un montón de escuelas, hay un montón de gente que hace contenido, pero no hay tanta gente que le esté dando una diferenciación, que esté dando una conexión con ustedes, como está pasando, por ejemplo, con Escuela de Rock. Entonces, ¿qué más le puedo decir acerca del diseño emocional? Apple, por ejemplo, cuando las computadoras eran todas feas y horribles, sacó las iMac, las líneas de iMac que eran de todos de colores. ¿Y qué pasó? Lo que pasó, ¡pum!, diseño emocional. La gente inmediatamente se sintió identificada. ¿Por qué? Porque el diseño emocional, vamos a alcanzarlo, o sea, la excelencia, vamos a alcanzarlo teniendo en cuenta tres ejes a la hora de diseñar o a la hora de comunicar. Estos ejes son el visceral, el eje conductual y el eje reflexivo. Y ahora voy a hablar de cada uno de estos ejes. El eje visceral es que vos, cuando entres a la página de Escuela de Rock o al feed de Escuela de Rock o al podcast, se tiene que ver genial. Y cuando vos ves que algo es genial, vos sentís que eso también te va a hacer genial a vos, ¿ok? Cuando uno encuentra algo que es creativo o que uno siente que es creativo y que en nuestro núcleo de personas tendría un valor agregado la recomendación, nosotros abrazamos eso inmediatamente, ¿bien? Eso es la parte visceral. La parte visceral es, ok, lo quiero, ¿ok? Quiero escuchar esto, o quiero ver esto, o quiero comprar ese curso. La parte conductual es esa parte en la que uno piensa, si lo domino me sentiré más inteligente. O sea, si lo dominás, te vas a sentir más inteligente. ¿Y a qué voy con esto? Voy a que cuando uno desarrolla un producto, desarrolla, bueno, un curso, una marca o lo que sea, uno tiene que lograr que la persona sienta que puede alcanzar eso, que puede ser parte y que la persona se siente inteligente. Y de ninguna manera uno tiene que frustrar a la persona de entrada. Entonces, ¿a qué voy? Que si vos entras a mi cuenta y en vez de haber dibujitos, en vez de haber podcasts que digan, no sé, cómo empezar desde cero, digan el scope de un full stack designer, o no sé, las diferencias de programación procedural Sarasa, Si yo fuera más agresivo, lo que inmediatamente la persona siente, que por ahí no está dentro del mundo de la programación, es que no va a dominar este lenguaje, que no va a dominar la escucha de este podcast, entonces va a sentir algo emocionalmente negativo. Entonces se va porque dicen, bueno, no, esto no es para mí, o sea, no, esto es para otra gente, ¿entendés? En cambio, si yo a vos te hablo desde un lugar en el que te muestro que esto es accesible para todos y vos te sentís inteligente, ahí jugamos con el eje conductual de la parte del diseño. Y por último, la parte reflexiva, que me parece que es muy interesante, es la que está pasando, que muchas personas me dicen, che, estoy en un grupo y la gente de acá escucha tu podcast, o che, estamos en la UTN y el profe recomendó tu podcast. Y eso habla de la parte reflexiva del diseño, que es que la persona que está detrás, que está consumiendo el podcast o consumiendo mis cursos, siente que eso lo complementa, la complementa, y hace que hable sobre ese producto, ¿no? Entonces, cuando vos sentís que el producto te representa, cuando vos sentís que el producto, no sé, está copado y que trabajó muy bien estos ejes, el visceral y el conductual, vos sentís que te complementa. Entonces, ¿qué es lo que haces? Le contás a tus pares eso, ¿bien? Y ahora quiero hablar acerca de producto, ya no hablando de escuela de rock, porque bueno, yo lo que quería era contestar bien esa pregunta de por qué se hacen dibujitos y por qué mi comunicación es así, por qué uso la música que uso, por qué uso colores, por qué uso gatites y por qué todo eso. Todo eso tiene un porqué. Pero yo quiero hablar acerca del Google Home. Quiero hablar de productos que tienen esta impronta y que nos hacen sentir emociones. Por ejemplo, el Google Home es un ejemplo perfecto para explicar la parte visceral, conductual y reflexiva, ¿ok? La parte visceral del Google Home es que es un artefacto inteligente que habla, que va a ayudarme, es un asistente virtual. Entonces, yo lo veo genial y yo siento que teniendo un Google Home voy a ser genial, lo quiero, me lo compro, parte visceral. La parte conductual sería que, nada, que yo me ponga a pensar es, bueno, yo si hago buenas escenas con Google Home, si configuro buenas cosas, me siento inteligente, me siento más inteligente. Y eso lo hace Google Home, porque Google Home tiene 4 botones, cualquiera puede configurar esos 4 botones, pero cuando los configurás, ¡apa! Te sentís picado, te sentís, Tony Stark, ¿entendés? Y la parte reflexiva, ¿cuál es? La parte reflexiva es que el Google Home se forma parte de mi vida, entonces yo en una conversación con alguien digo, sí, no, bueno, porque tengo una Smart House y nada, ¿viste? Y hablo y lo recomiendo y hablo sobre el paradigma de las casas digitales y de Skynet y me complementa. ¿Por qué? Porque me hace ser una persona que tiene tema para hablar de cosas tecnológicas. En mi caso, ¿no? Estamos hablando de qué es lo que pasa con el producto. ¿Y qué es lo que pasa con el producto cuando nosotros empezamos a pensar que este producto lo empezamos a sentir de alguna manera? Cuando empezamos a generar un vínculo con el producto. Lo que pasa es que te hace enojar. A mí Google Home, cuando no entiende lo que le digo y me dice, no entiendo lo que está diciendo, me hace enojar. ¿Por qué? Porque establecí un vínculo con ese producto. Y acá quiero hablar sobre los vínculos que establecemos con los productos, con los objetos inanimados, que es importantísimo porque de eso habla el diseño emocional. Cuando vos te compras, qué sé yo, el saposaurio, hablemos del saposaurio, yo tengo el saposaurio y yo le pongo un nombre, mostré a ustedes cómo cuando lo compré y qué sé yo, bla, bla, bla. Mucha gente empezó a pensar, bueno, qué es lo que va ahí adentro y se establece un vínculo con el objeto, ¿ok? Se establece un vínculo con lo que el artista intentó hacer, que fue hacer un sapo convertido en dinosaurio y que abusa o usa el diseño emocional para que la persona se sienta conectada con el objeto. Y vos me vas a decir, Johnny, qué flor de pelotudez que estás diciendo con respecto a todo esto. Pero ¿sabés que no? Vos sabés que no. ¿Por qué? Porque realmente lo que hace causar sensaciones, lo que hace causar ese momento wow a la hora de acudir a un evento, de comprar un producto o lo que sea, es precisamente estos detalles. Si no, pensemos en la compra de un auto usado. Cuando vos vas a comprar un auto usado, lo primero que queremos ver es que el motor esté bien. ¿Viste? Estamos ahí, bueno, que el motor esté bien, pues lo importante, te sentís inteligente si vos elegís bien ese vehículo. Pero lo segundo que te va a determinar que el auto lo compres es que esté bien estéticamente. Entonces las personas, los y las vendedoras de autos, ¿qué hacían? Lo chapuceaban, le cambiaban la exótica, los pláticos, le ilustras un poco con Autopolis y lo vendés mejor. ¿Por qué? Porque se ve mejor. Y en realidad, ¿importa que se vea mejor? No, importa que el auto esté dentro del diseño funcional, que me lleve de un punto A a un punto B. Pero cuando vos vas a comprar, te sentís inteligente si el auto, o te sentís interpelado, te sentís genial si el auto se ve bien, ¿ok? Y la parte reflexiva de eso sería si vos sentís que ese auto te complementó y se lo contás a las personas, che, mirá qué buen auto usado que pegué, mirá, modelo 81, está impecable, nunca taxi. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que el diseño emocional está desde siempre entre nosotros, pero que no le poníamos nombre y que no sabíamos trabajar en estos ejes, en los ejes que yo les estoy comentando, ¿no? En los ejes de, che, ¿qué pasa cuando yo establezco una conexión con este producto? ¿Qué pasa cuando el producto no responde a mis necesidades? ¿Y cómo son mis emociones respecto a eso? Quiero cerrar este episodio diciéndoles que si vos estás haciendo producto, si vos estás haciendo diseño, o si vos estás haciendo frontend, backend, o si vos estás, no sé, teniendo un emprendimiento de velas, pensá mucho en estos tres ejes. Pensá mucho en lo visceral, en lo conductual y lo reflexivo. Pensá mucho en generar una experiencia, y ahí está la experiencia de usuario, ¿no? Pensá mucho que este producto debería conectar con la persona de una manera amable. Nadie quiere un producto que no sea amable. Nadie quiere un producto que no nos haga sentir especiales, que no nos haga sentir conectados, que nos haga sentirnos más inteligentes. ¿Se entiende? Cuando vos agarrás un producto que tiene un empaque bueno y cuando haces el unboxing se abre de manera fácil, uno se siente inteligente. ¿Por qué? Porque lo primero que siente es que bien. Yo, sin saberlo, sabía por dónde se apretaba para que se abra, pero en realidad no. En realidad había un diseñador, diseñadora de emociones detrás que dijo, esto tiene que ir por acá. Entonces, ni bien yo abro sin saber nada del producto, puedo abrirlo con facilidad o puedo hacerlo andar con facilidad, inmediatamente me siento inteligente, ¿bien? E inmediatamente paso al estado reflexivo, en el que digo, wow, hice una buena compra. Esa freidora de aire me complementa y le hablo a las personas de cómprense una freidora de aire que está bueno. Entonces, para finalizar, quiero decirte, ¿qué estás esperando para hacer más emocionales tus productos, más emocionales tus interfaces? ¿Qué estás esperando para entender que ese hola, o ese chau, o esa carita que estás agregando es importante? Porque soluciones hay un montones. Pero lo que necesitamos son soluciones sensibles, soluciones que nos atraviesen. Y si logras eso, vas a lograr que la gente ame tu producto, hable de él y se mantenga en el tiempo. Esos son los secretos con los cuales yo trabajo y que intento mejorarlos. ¿Por qué digo intento? Porque tengo un montón de errores, tengo un montón de cosas que, por ejemplo, en la web de Escuela de Rock yo quiero hacer mejor, pero que ya tienen que ver con tecnología, tienen que ver con, pero pasa que acá con React o acá con la web o acá si se corta el internet o lo que sea, pasa que la tecnología a veces te limita las ideas y pasa que también al ser yo solo quien está trabajando en todo eso, no pueda llevarlo a ese nivel, pero en este podcast quiero decirles que esa es mi intención. Mi intención es tratar de trabajar en esos ejes, ¿no? En los ejes de excelencia, en donde vos decís, che, realmente fue una buena experiencia haber entrado a esta web, comprado este curso o lo que sea, ¿no? Y después está en la parte de enseñar, ¿no? En la parte de enseñar tenemos estas tres mismas cosas. Si yo a vos te enseño desde un lado en el que te quiero hacer parecer la programación difícil, no volvés más. Mucha gente me dice, Johnny, me gusta cómo explicás o me gusta cómo haces ver la programación fácil. Ese es el secreto. Si yo hago que ver la programación difícil, no soy diferente a los demás y no tendría ningún espacio aquí. Entonces, nada, gente, quería contarles esto. Quería contarles sobre diseño emocional. Quería contarles un poco cómo trabaja mi cabeza y qué es lo que yo quiero lograr. Si llegaste hasta acá, mándame un emoji ¿de qué puede ser? De corazón. Un corazón. Mándame un corazón del color que vos quieras. Porque este capítulo habló de diseño emocional. Ojo, el corazón, mándamelo en la fotito que está en mi feed de Instagram. O sea, vas a mi Instagram, entras en mi usuario, buscas la fotito de este podcast, que es la que estás viendo vos ahora mismo, mientras que lo escuchás. Y ahí entras y en los comentarios pones un corazón. Y contame vos qué productos te emocionan, te hacen sentir cómodo, te gusta lo que dicen. No sé, si pensamos el Dos Corazones, por ejemplo, de Felfort, es uno de los primeros productos que era de diseño emocional. ¿Por qué? No porque te decía una frase de amor, sino porque te traía una frase, te traía algo ahí. O el chicle bazooka con el mini cómic que traía. Todo eso es importante, gente. Y esas diferenciales hicieron que ciertos productos se mantengan en el tiempo. Y nosotros, de alguna manera, lo invisibilizamos. Por pensar mucho en el diseño utilitario, en el diseño funcional, por no sé. Pero esto tiene que volver. Porque si no, nunca vamos a ser Japón. Ah, yo quería que seamos Japón. Arre. Les quiero 3000. Chao.